Mi nombre es César Hernández Neri, soy profesor del Estado de México. Y bueno, yo quiero en esta oportunidad pues platicarles un poco pues nuestro quehacer como profesores, por un lado, y enlazarlo después con esta situación del cacicazgo, el caciquismo que vivimos a nivel nacional. Primero, como profesores, nos ha tocado a lo largo de los años la persecución, la represión del Estado. No solamente por ejercer nuestra profesión como docentes, al defender nuestros derechos laborales, al defender incluso la educación pública, el derecho a la educación a nivel del Estado, de las comunidades, incluso a nivel nacional. Esta represión, pues particularmente en el sexenio de pasado de Enrique Peña Nieto, fue bastante visible y creo que todos los medios, sobre todo alternativos, dieron cuenta de ello. Tuvimos hasta 50 presos políticos en algún momento dado del sexenio. Y asimismo la persecución, la represión a las movilizaciones, los cercos, el desalojo del plantón nacional que teníamos en el Zócalo de la Ciudad de México. Y esto, vuelvo a decir, ha sido no solamente por ejercer nuestra profesión, nuestros derechos, sino porque estamos involucrados en las comunidades. Y al mismo tiempo las comunidades se involucran en las escuelas. Tal es el caso de lo que hoy en este día voy a presentar. En el Estado de México también coinciden profesores de diferentes regiones del país, y allá tenemos compañeros que son precisamente del Estado de Oaxaca, particularmente de un municipio que se llama San José Independencia. Este municipio, para una referencia geográfica, tiene parte de lo que es la presa Miguel Alemán, una de las presas más grandes del país, en donde se produce energía eléctrica. Entonces, esta presa que colinda entre Oaxaca y Veracruz, tiene una serie de islas en donde viven comunidades, sobre todo indígenas. Precisamente una de estas islas es la comunidad de Buenos Aires. En esta comunidad, pues la educación es bilingüe, pero en el municipio, que no solamente abarca esta comunidad, por más de 10 años, casi cerca de 20 años, ha gobernado una sola familia. Esta familia ha pasado de un partido político, primero del PRI, después del PRD, gobernando en el estado de Oaxaca una coalición, no recuerdo en este momento el nombre del gobernante, pero se pasa esta familia de un partido a otro, y actualmente, hace cerca de 6 años, pues ya está en Morena, ¿no? Esta familia que para imponerse en el gobierno, pues ha utilizado los aparatos de procuración e impartición de justicia, sobre todo para perseguir y sacar de la jugada a sus opositores. Pues tal es el caso de los compañeros Juan Pablo Morelos García y Gabriel Centeno Martínez, dos profesores de esta comunidad que por su involucramiento con las necesidades de la comunidad, pues se convirtieron en el blanco de este cacicazgo. Y en el año de 2021 fueron detenidos arbitrariamente, acusándoles de un delito que no cometieron. Y esta situación se repite a lo largo y ancho del país. Criminalizar a los opositores, criminalizar a las personas, sobre todo pobres, indígenas, y sobre todo criminalizarlos con delitos de alto impacto, los llamados delitos de alto impacto. En este caso, a los compañeros profesores se les acusa de un homicidio. Yo quisiera relatarles un poquito esta circunstancia. Precisamente en ese año es asesinado una persona, un varón, durante la noche en la isla de Buenos Aires llegan gente encapuchada, fuertemente armada, lo sacan violentamente de su casa y lo asesinan casi frente a su familia. A boca de jarro, con armas de fuego de alto poder. Meses después, cerca de 4 meses después, este asesinato se convierte en el pretexto para encarcelar a estos dos profesores. Dos profesores que, por cierto, no estaban ese día en la isla de Buenos Aires. Y bueno, quien conoce y ubica las islas ahí en la presa de Miguel Alemán sabrá que para trasladarse a las diferentes comunidades que están en las islas se ocupan horas para hacerlo, y además se ocupa transporte que regularmente la gente no tiene. Entonces era imposible que los compañeros estuvieran en la hora, en el día de la muerte de esta persona. Pero esta muerte es aprovechada por los caciques, y 4 meses después de ocurridos los hechos son acusados esta muerte. Son acusados con una simple con un simple testimonio. Se le convence a la esposa de la víctima de que lo señale. Se le convence no solamente con palabras, sino se le da un puesto político, se le asigna una regiduría, y es a través de este convencimiento que acusa directamente a los dos profesores, diciendo primero que, reconociendo que habían llegado encapuchados a sacar a su marido de su casa, pero después diciendo que había reconocido a las personas, ¿no? Y según esto las reconoce a través de la voz, cuando estaban fuertemente intimidados, estaban fuertemente amenazados, y cómo pudo haber reconocido a las personas por la voz, y yo en su caso a través de la capucha, ¿no? Entonces también en este periodo se da la pandemia, lo que provoca un lento proceso jurídico, y es hasta este año, a inicios de este año de 2023, que son condenados a la máxima pena que se da para este delito, que son 35 años de prisión. ¿Y cuál es el, perdón, 32 años de prisión como pena máxima? ¿Y cuál es el argumento del juez para condenarlos a la pena máxima? Pues que son maestros, ¿no? Entonces, el ser maestros en el estado de Oaxaca, por lo menos para este juez, Víctor Hugo Javier Agustín, es el ser maestros es una atenuante para maximizar la pena, ¿no? Entonces, reitero, a inicios de este año que se les condena a 32 años de prisión, y actualmente el proceso jurídico está en segunda instancia, están en una apelación ante el Tribunal de Circuito en el propio estado de Oaxaca. Y se está esperando que este tribunal corrija lo que el juez ha determinado, con pruebas incompletas, con una testimonial singular, se llama, y con graves contradicciones en el propio proceso jurídico. ¿Cuál es el delito verdadero que de estos compañeros, pues el delito verdadero es oponerse al cacicazgo en su región, en su municipio y en su comunidad. Se convirtieron en un obstáculo para que los caciques siguieran gobernando este municipio, y por ello el sacarlos de la vida pública a través de la persecución, el encarcelamiento y el uso de los aparatos de procuración e impartición de justicia. Ser docentes parece no solamente ser una profesión muy peligrosa en el estado de Oaxaca, sino a nivel nacional, pero también ser docentes para este juez que los condenó a 32 años de prisión parece que es una atenuante para dar una mayor pena para los compañeros.
Pues sí, terrible lo que nos cuenta, y también ve la analogía, como lo que sucede en esa comunidad también sucede algo muy similar aquí, ¿no? El cacicazgo en el Osochitlán, la fabricación de delitos. También el maestro Jaime, que acaba de salir libre, pues era profesor, ¿no? Ahí, entonces, pues no se queda en una comunidad ese tipo de cacicazgos, fabricación de delitos, sino que se repite al menos en varios lugares de Oaxaca, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no sé si quiera decir algo al respecto, pero también, ¿cómo ve, qué reflexión le trae que ahora veamos a algunos compañeros de aquí de los Xochitlán libres también, sin olvidar el caso que nos acaba de denunciar?
Pues el caso de el Xochitlán lo hemos seguido puntualmente, precisamente por tener una cercanía con los familiares de los presos, que hoy pues recobran su libertad, aunque una libertad al parecer condicionada. Pues es un triunfo, digamos, de las luchas que han emprendido las compañeras, sobre todo mazatecas, con un plantón que tiene más de 2 años en la Ciudad de México y con una lucha constante. Pues parece que en nuestro país, en el estado de Oaxaca, pues es solamente con la lucha organizada, la movilización, que se consigue justicia, que se consigue libertad, en este caso de los presos políticos. Y efectivamente las regiones, sobre todo indígenas, en el estado de Oaxaca, así como en muchos lugares del país, son presas del cacicazgo, y no es no es casual pues que tanto en el Xochitlán como en el municipio de San José Independencia, que por cierto son muy cercanos, pues prive esta situación, porque en la mayoría de población de estos dos municipios son de origen indígena.
Pues sabemos que usted ha acompañado algunas otras luchas, recordamos ahorita compañeras, porque también son mujeres, de Haz Valer Mi Libertad, que mantienen un plantón. No sé si nos quiera hablar un poquito de eso, invitar, porque están en plantón en la ciudad de Toluca. No sé si pueda decirnos algo, invitar.
También hemos acompañado precisamente por esta vivencia que hemos tenido con la injusticia, no con la justicia en nuestro país. Pues hemos estado impulsando la defensa de los presos inocentes en las cárceles, particularmente del Estado de México, porque son las que conozco. Cerca del 30%, y eso está documentado por organismos de derechos humanos en el Estado de México, cerca del 30% de todos los presos que hay en el Estado de México, que son más de 30,000, son presos inocentes que les fabricaron delitos a través de tortura, a través de amenazas, a través de levantones, de desapariciones por horas, de los propios, sobre todo jóvenes, pobres, indígenas, ¿no? Entonces, este acompañamiento que hemos dado, ha traído como consecuencia que muchas presos del fuero común, ya no políticos, se organicen y actualmente tengan un plantón de cerca de 200 días en la ciudad de Toluca. Un plantón que inició con el gobierno, con el último periodo del gobierno anterior, porque acaba de haber cambio de gobierno en el Estado de México, y que sigue con el actual gobierno de Delfina Gómez. Pues desde aquí, desde estos medios, hacemos un llamado a la gobernadora Delfina Gómez, pues que atienda estos casos de injusticia que se repiten día a día, región por región, a lo largo del Estado de México. Yo creo que la mayoría de población en el Estado de México ha sabido o tiene de forma directa conocimiento de cómo la policía judicial en el Estado de México fabrica delitos solo para justificar cuentas alegres, para justificar eficacia que no tienen, pero que y digo que no tienen porque los niveles de incidencia delictiva no han bajado a lo largo de los años en el Estado de México. Sigue siendo el estado más feminicida a nivel nacional, el Estado de México. Sigue siendo el estado donde más asesinatos impunes quedan. Entonces, lejos de ser eficientes, las policías están construyendo delitos. Y esto está afectando a la población mexiquense. Y por eso la gente se está organizando, se está manifestando. Y hoy tienen un plantón de cerca de 200 días en la ciudad de Toluca. Y bueno, reiteramos el llamado a la gobernadora para que tome cartas en el asunto, al propio Poder Judicial para que rectifique sus métodos de actuar y de condenar en el Estado de México, y pues llamamos a la solidaridad a todas las organizaciones sociales, a las organizaciones de derechos humanos, con este plantón de las mujeres que luchan por la libertad del colectivo Haz Valer Mi Libertad en el Estado de México.
¿Ellas están enfrente del Palacio de Gobierno, así es?
Sí, de hecho están en el arroyo vehicular de frente del Palacio de Gobierno del Estado de México.
Pues muchas gracias, maestro, por platicarnos de estos casos, especialmente del primer caso que nos habló de que sucede aquí en Oaxaca y que no es tan conocido. Muy importante difundir esto. No sé si nos quiere agregar algo, y le agradecemos no solo por su testimonio, por acompañar estas luchas y por visibilizarlas. Muchas gracias.
Pues más bien agradecemos a ustedes, a esta faena internacionalista, y a los medios libres como ustedes, que difunden y visibilizan precisamente las luchas que han quedado ahí en el olvido por los grandes medios de comunicación.
Pues muchas gracias.